por ahí. Y acá también hago mis invitados. No te diste cuenta, pero mamá ya empezó. Acá mis invitados lo que hago es, le hago así, mirá.
Bueno.
Te invito a hacer así.
Dale.
Como yo le digo la del tiranocero Rex.
Me encantó.
Que es para sacarte, ¿viste? Como que te saca la energía, te libera un poco, ¿viste?
Bien,
como...
dale. Mirá, me viene bien. Después ¿viste? De tanto estrés, sí, ahí va.
¿Te sentís un poco mejor? Bueno, ¿qué tal? Vos también te sentís un poco mejor porque estamos acá en 2G, exactamente el podcast de Dealer's Choice, esta red de podcast de la casa, donde ya tuviste algunos productos como 5G, que es el podcast que hacemos los jueves, cada 15 días, vayan a buscarlo, es de videojuegos, es muy entretenido. Pero hoy no vamos a hablar de videojuegos, hoy no vamos a hablar de 5 gordos que hablen de juegos, hoy vamos a hablar de 2G, el hashtag es ¿qué carajo es? Es el nombre de nuestro programa. ¿Y qué carajo es un podcast inspiracional? Es un podcast que charlamos de carreras, charlamos del journey de una persona, del viaje, a mí me gusta mucho el Spanglish, de qué pasaba, cómo era, cómo crecía. Y hoy es el día en el que yo me voy a sacar una espina que tengo desde que empecé este programa, que mi objetivo era traer un arqueólogo. Te cuento la
o arqueóloga.
O arqueóloga, bueno, en este caso es arqueóloga. Nombre completo.
¿Completo?
Sí.
María Laura Pei, aunque me pese el María.
Pero te dicen Pei.
Me dicen Pei.
Así que por, digamos, for sake del programa, a partir de ahora va a ser Pei.
Me encanta.
Y así nos vamos a referir a nuestra invitada. Primero, gracias por haber venido.
No, gracias a vos por la convocatoria.
Muy bueno. Estoy contento de hacer este programa porque, bueno, le sirve a jóvenes para mí, también le sirve a alguien que quiera descorrer el velo de alguna profesión, quiera entender cómo funciona. Ese es un poco el objetivo del programa. Así que empecemos charlando de vos. Dale. En realidad, ¿dónde naciste?
En Tandil.
En Tandil.
Provincia de Buenos Aires, sí, señor.
¿Qué onda Tandil? ¿Para vivir, para estar?
Es un lugar hermoso para vivir los primeros años de la vida. Okay. Y después, según lo que quieras hacer, a veces queda un poco chico.
¿Dónde podés ir a estudiar o si pasa cerca de Tandil? Porque, por ejemplo, Mati es de Río Negro. O sea, y, por ejemplo, le pasa que tuvo que viajar para estudiar. ¿A vos te pasó, no?
¿Para estudiar qué cosa?
Por eso te
pregunto. ¿Secundario? Una carrera. Sí, la carrera que yo elegí.
Sí, sí.
Y no, tenemos una universidad mucho más cercana, que es la UNICEN.
Mirá.
Pero, bueno, la facultad en la cual se estudia antropología queda en Olavarría.
Ok.
Y no era un plan que me entusiasmara mucho a los 17 años.
Ok. Pero, digamos, cuando yo te doy el caso de Mati, porque me divierte, él es General Roca en realidad, y charlamos un montón de Mati de eso de que mientras estaba estudiando en la secundaria con sus compañeros, había un run de a dónde nos vamos, porque...
Sí, o sea, siempre.
Eso pasa también en Tandil.
Y en las ciudades chicas generalmente pasa. Tandil hoy no es tan chico, pero bueno, esto fue hace 12 años.
Claro.
Y sí, la mayoría que queríamos estudiar carreras, si no querías estudiar sistemas o veterinaria, que son carreras que sí están en la ciudad, o teatro, ponele, la mayoría no fuimos.
¿Qué querías estudiar de chica?
De todo. Okay. Como todo el mundo. Obviamente arqueología siempre me gustó.
Sí, te gustó. De chica lo decías en voz alta.
Sí, por supuesto, pero porque estaba muy inspirada por mis viejos, viste, libros todo el tiempo, mi vieja re fanática de la Isla de Pascua. Así que eran como referentes. Okay. Tuve una etapa muy nerd fanática de Grecia, Roma. Creo que muchísimos niñas les pasa. Pero también quería ser ingeniera. Y cuanto más grande me ponía, más me interesaba la ingeniería.
Okay.
Y la ingeniería electrónica me gustaba.
Ah, específico. Había específico.
Sí, me gustaban los circuitos, quería armar placas.
¿Te dabas maña de chica para eso?
Hice cursos.
¿Hiciste cursos?
De electrónica y de armado y reparación de computadoras. Y me gustaba.
¿Cómo te acordás...? Muy brevemente, tipo, lo que te decía tu familia acerca de estudiar, ¿era trabajar, estudiar en tu casa? ¿Era una cultura del trabajo? ¿Cómo era eso en tu casa?
Conmigo mi viejo fue como muy tranqui. Me dijo, mira, vos si querés trabajar, querés estudiar, tranquila, te apoyamos en eso. Era una decisión que tomé yo. No seguí tanto el mandato familiar de estudiar tal o cual carrera, sino que elegí una...
Hay una pregunta que les hago a mis invitados en esta primera rondita, donde les digo, si pensás que no hubiese sido lo que sos, arqueóloga, ¿qué pensás que serías?
Uf, de todo.
De todo.
O sea, hay muchísimas cosas que me hubiesen gustado. Siempre me gustó la música.
Ok. Mirá,
me hubiese dedicado a la
¿cómo
música.
¿Cómo está la música, Mati, de segunda elección?
Sí, la mayoría de mis amigos eran músicos, mis amigas. Siempre me tiró un poquito ese lado. Siempre me gustó mucho dibujar. Me gustan tantas cosas.
El arte.
Hoy en día, mira, mi alternativa a la arqueología, siempre le digo a Paco, a mi pareja.
Sí, sí, sí. Un saludo a Paco.
Sería poner un vivero que sea bar, que funcione como bar también. ¿Sí? Un vivero bar.
Buena idea.
Y donde toquen bandas, o sea, recitales de poesía, eso.
Buena idea, me gusta.
Porque me gusta la botánica también.
¿Te gusta la botánica?
Claro.
Bueno, está completo.
Mirá, mirá.
Me gustó.
Todo.
Me gustó. Este primer bloque es para conocer un poco a Pei y también para decirte a vos, querido oyente, que vas a escuchar un bloque donde vamos a hablar de la parte académica. Ya va por el quinto capítulo, si no me equivoco, de 5G, así que bueno, nos estamos acostumbrando un poco a ese viaje, que es el cuarto. Pero bueno, al final del día estamos como un poquito más canchero, así que ya sabes cómo es. En esta primera parte hablamos con Pei de dónde nació, qué hizo, un poquito, muy brevemente, como para que vos te pongas un carácter, un poquito más o menos. ¿Te gusta? ¿Qué música te gusta?
Uf. De todo.
De todo.
Sí,
de todo.
No, pero bueno, qué sé yo, bandas.
Ahora ponele un artista que estás en llamas.
Un artista que estoy en
sí,
llamas.
Sí, que decís, llego y me clavo.
No, Bomba Estéreo ponele estuve escuchando, pero no es algo que me represente.
Pero
me quedo picando. Hoy no, hoy escuché.
Es para que la gente se imagine.
No, me gusta, soy más del palo tipo Sonic Youth, claro. Pixies.
Muy bien. Bueno, acá tenemos a Pei, que
soy más noventosa.
Más noventosa.
Más estereotipada, decime si es que te gusta.
Me copa. Tuvimos esta pequeña charla introductoria. Mi nombre es Alejandro La Regina y cuando regresemos nos vamos a ir al core de este programa, al núcleo, a lo que realmente vinimos a hacer, que es a ver qué carajo es la arqueología, qué carajo es ser arqueóloga y qué carajo estudió Pei. Las tres cosas. Ahora volvemos. Primero bloque de 2G es para mí un lujo poder entrevistarte porque hay algunas carreras que para mí son más raras que otras, ¿no? O sea, no te voy a mentir, a mí traer una persona que es un abogado, traer un arquitecto, me es más fácil. Tengo más acceso por ahí porque tengo más conocidos.
Qué afortunado que
no sé, tengo la suerte de tener algún conocido que estudie eso. Arqueología era una cosa que me interesaba, pero no conocía realmente a nadie. Entonces la oportunidad cuando me acordé de Pei fue como automática, pero antes de que nos adentremos a qué estudiaste para llegar a arqueología, arranquemos por primaria, secundaria, contame un poquito ese viaje. ¿Dónde fuiste la primaria?
En Tandil.
¿En Tandil? ¿Un solo colegio?
La primaria, fui a dos.
Fuiste a dos. ¿Te acordás los nombres, algo?
Fui al colegio de hermanas, Zafa se llama.
Sí.
Y al colegio de la Sierra.
¿Laico? ¿Religioso?
¿El de hermanas qué te parece?
Me imaginé, por eso te iba a preguntar.
Zafa es la abreviatura de Sagrada Familia.
¡Ah, la mierda! ¡Qué nivel! ¿Ok?
Sí, no, pero cuando me sinceré con mi familia, que no me interesaba mucho la cuestión, claro.
Che, no tengo que cambiar. Muy bien. Sí. Y durante la primaria, digamos, te seguías con este viaje de... O sea, te gustaba, no sé, por decir, ¿te gustaba la parte social, la parte de biología? ¿O estabas medio con los números y no se entendía nada? ¿Los números nunca fueron lo tuyo?
Era una pequeña nerd.
¿Eras pequeña nerd?
Sí, todo lo que sea así estudiar me gustaba.
Te gustaba.
Pero también me gustaba la aventura, mirá. Me gustaba en Tandil... Era distinto, en esa época podía jugar en la calle.
Claro.
Y entonces teníamos cerca de casa el Cerrito, que es un parque muy grande, que es una sierra vieja.
Sí.
Entonces me encantaba ir al Cerrito, explorar ahí. Siempre me gustó.
Me gusta, esa...
sí.
Y cuando llegó la explorada a la secundaria, ¿qué pasó? ¿Te acordás? Como ese, el primer cambio académico desde la primera a la secundaria, que es como que pasás de poquitas hojas a un par más, pero bueno, seguís en ese viaje.
Siempre me gustó mucho estudiar, pero nunca me gustaron las instituciones donde estudiaba. Como que tengo un tema, o al menos en ese entonces, con el tema de las normas y la institución en sí.
La autoridad.
Sí.
Hay un poco de rebeldía.
Hay un poco de rebeldía. Bien, así que si bien me iba bien, por ahí en lo comportamental no tan bien.
Ok. Y ese primer cambio, ¿te acordás de la primaria y la secundaria? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue para vos? ¿Te dio lo mismo?
No recuerdo que haya sido traumático.
Fue como, arranco la secundaria, qué buena onda.
Sí, qué sé yo, ¿no? Siempre estaba como pensando más en qué voy a hacer cuando termine la secundaria.
¿Fuiste buena alumna en la secundaria?
Tenía buenas notas, eso no sé si es ser buena alumna. No sé si era buena alumna.
Dentro del sistemita,
un profesor debería decir.
Claro, dentro del sistemita funcionabas. O sea, podías estudiar, dar los exámenes.
En las materias que me interesaban me iba bien. En las que no me interesaba me las llevaba a marzo derecho. Mirá qué campeona.
¿Qué era lo que te gustaba en la secundaria? ¿Te acordás?
Y las sociales.
Las sociales.
Qué sé yo, las matemáticas me divertían, pero las sociales fueron las que más me gustaron.
Las que siempre te como que marcaron un poquito el camino también, me imagino, que venía hacia ahí, hacia ese lado.
Sí, porque los docentes eran piolas también. Supongo que si hubiese tenido, no sé, en otras materias docentes más piolas, capaz me enganchaba más.
Obvio. Ok, Llegamos a, digamos, a la facultad donde, háblame de tu quinto año, tenías que elegir qué seguir, sabías, ¿cómo fue ese proceso?
No, me pasó esto, yo quería ser ingeniera electrónica, vamos ya ahí, estaba claro. Convencida. Lo que pasa es que, bueno, me vine a Buenos Aires, yo siempre tuve como vínculos con Buenos Aires, mi vieja de acá, uh-huh. No sé, mis viejos tenían un departamento acá, así que eso me facilitaba el tránsito. Uh-huh. Tenía a mi pareja que era de acá. O sea, un montón de condiciones que hacían claro. Que tenía que estudiar acá ingeniería, ¿no? Y cuando me vine, fui a la UTN y tuve una mala experiencia en mi primer acercamiento. No ¿qué? Quiero decir que la institución, la UTN, no sea piola, pero... un rechazo muy machista tuve, ¿no?
¿Sentiste un rechazo muy machista?
Terrible. Sí, ya me acerqué a preguntar por el programa de estudios, para asesorarme, ¿viste? Y enseguida me mandaron a hablar con una mujer.
Ok.
Y ahí noté un sesgo medio...
¿Qué dijiste? ¿Por qué?
Me llamó la atención, me hizo ruido.
Sí,
y
sí.
Y vos sabés que fue automático. Salí de ahí diciendo, no, tengo que estudiar otra cosa.
Claro.
No quiero lidiar. Después hablando con otras amigas o conocidas que habían hecho la carrera, entendí que era un mundo para deconstruir y quizá por otro lado.
O sea, ¿no? Ya ni bien llegaste a la universidad, ya lo sentiste un poco, fue como...
Sí, igual me sigue interesando y me parece fascinante la ingeniería y el mundo ese, pero bueno, automáticamente me enfilé para Puan.
Me interesa el doble clic, oye, antes de entrar en Puan, me interesa el doble clic de UTN a Puan, qué viajecito te pegaste ahí como...
¡Qué diferencia!
Sí, qué diferencia.
No, Puan fue como una experiencia que te rompe la cabeza cuando sos piba. Eso, sí.
Antes que me cuentes de Puan, te quiero preguntar, ¿hoy seguís sintiendo que es un lugar para deconstruir los ingenieros? Que...
No sé, bueno, se ayornó un montón en el campo, qué sé yo, esto fue hace 12 años y también sé y me han comentado que hay militancia también.
Ok.
Pero bueno, no, desconozco.
No, estaría buenísimo también entender si después de 12 años, si le pasa hoy a otra piba que entra ahí y se siente así.
Tenés que entrevistar a una ingeniera y preguntarle si siente ese machismo.
Objetivo de este programa es buscar una ingeniera, lo vamos a hacer.
Me encanta.
¿Llegaste a Puan?
Sí,
llegó. ¿Y qué pasó?
Llego a Puan y nada, viste cómo es Puan, no sé si entraste alguna vez.
Alguna vez, pero contale a la gente que nunca entró.
Para la gente que no sabe quizá qué es Puan,
sí.
Es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,
ajá.
Que queda en Caballito. Y bueno, es un polo de la izquierda, digamos, dentro de lo que es la ciudad. Está súper politizada y es fantástica. O sea, eso, si tenías desconexión política como a mí me pasaba, que yo venía de una familia muy peronista, viste, por ahí sin hacerse demasiados cuestionamientos, entrar a Puan era una apertura a un montón de autores y lecturas y discusiones.
¿Te acordás el primer, el de la secundaria y la primaria? Casi que me lo pasaste como así y no lo recuerdo. ¿Y este, el de la secundaria y la facultad, te lo recordás ese cambio?
El cambio en que... Sí, total.
En todo, me imagino en todo. Pero yo, a mí, por ejemplo, me pasó mi primer choque, por así decirlo, fue la diferencia de la cantidad de estudios, la diferencia de mi libertad.
¿Sabes lo que pasa? Que los que nos venimos del interior a estudiar acá, tenemos un cambio más grande que el estudio, que es la adaptación a la gran ciudad.
Okay.
Y esto de vivir solo, vos pensás que era piba, tenía 18 años, 17, 18 años, y me vine acá. Y bueno, tenía que aprender a tomar los bondis, que parece una joda.
No, para nada.
Mil veces le pifiaba de bondi, o el tema de los ramales, ¿viste? Bien del campo esto.
Sí.
El tema del subte, la frecuencia del subte. En ese entonces no había sube. Así que el tema de andar siempre con monedas, para mí era eso era todo un mundo.
Más allá que debe haber cosas que deben ser más traumáticas o más difíciles que otras, al final del día estás acá parada y me estás contando todo esto, pero en ese momento... me imagino que estar lejos de tu familia, el desarraigo, hay como todo un proceso interno.
¿Qué sé yo? Sinceramente yo deseaba mucho irme de la casa de mis viejos.
Ok.
Sí, por temas personales y por...
Obvio, lo que sea.
Tenía muchas ganas de venirme acá.
Sí.
Pero también es una ciudad que te come. Y
claro.
Tenía un montón de amigos que estaban en la misma que yo y muchos se volvieron.
Ok.
Porque la verdad que es una ciudad... re loca, Buenos Aires. Está al palo todo el tiempo.
Cuando llegaste a Puan, ¿qué averiguaste? ¿Qué carrera? ¿Cómo?
No, ya sabía que quería hacer. Fui a Puan por antropología.
Ah, fuiste directamente.
Porque antropología es la carrera que después deviene en arqueología, que es una orientación.
Ok, o sea que empezaste antropología.
Para ser arqueóloga.
¿Te acordás las primeras materias, como para darnos un pantallazo de lo primero que viste?
Yo tuve la suerte de hacer el CBC en la misma facultad, en Puan.
Ok, bien.
Y el primer pantallazo es el CBC.
Bien.
porque ahí empezás a tener, bueno, el régimen de cursada, el tipo de bibliografía que te dan. Sí. Y bueno, y tenés la materia, en este caso introductoria, que es antropología. Uh-huh. Que ahí dije, bueno, sí, me encanta.
¿Qué es la antropología?
La antropología es una disciplina que estudia al hombre, pero en realidad el objeto o el sujeto de estudio es el otro.
Okay.
O leotre, si vamos
significa?
A ser inclusivos. ¿Qué significa? Bueno, lo alterno, lo que no es uno, uh-huh. ¿Sí? Hoy en día el sujeto de la antropología puede encontrarse en esta misma sala, si querés, depende uh-huh. cómo lo problematices.
Okay.
Pero empezó siendo una disciplina imperialista para conocer okay. a los nativos que iban a ser colonizados. Uh-huh. Eso no hay que dejarlo de lado.
Total. Y ese, y bueno, y el primer, digamos, momento de la carrera es esto, antropología, introducción, ¿qué otras cositas? ¿Te acordás más o menos?
El CBC, y sí, tiene pensamiento científico,
sí,
que
la
es común
típica,
a todas.
La típica.
Después tenés común a todas, pensamiento científico, sociedad y Estado, esas dos son como los
pero
pilares.
La que más te acercó a lo que vos ibas a estudiar fue
antropología. Claro, después teníamos, creo, no recuerdo si sociología tuvimos y economía.
Hagamos un pequeño flash forward. Termino el CBC.
Ok, sí.
Me arrancó también en PUAN, primer año.
Qué difícil, es esta pregunta.
Viste, es terrible.
Sí, a ver. Primer año de la carrera.
No, pero no, hagámoslo más fácil. No me digas los primeros años de la carrera, no me haces extra. Decime los primeros momentos académicos. ¿Qué estudias? ¿Qué te chocas con?
Está buenísimo. Y los primeros conceptos en antropología que aprendés son deconstrucción. Viste que ahora está tan de moda el tema de la deconstrucción.
¿Sí?
Bueno.
¿Vos lo estabas viendo en la facultad?
Sí, hace 12 años la pequeña PI estaba ahí ante la idea de desnaturalizar.
Uh-huh.
Es un laburito que ya lo empezás a ver en sociología, en antropología, en el CBC, y lo laburás durante toda la carrera.
Okay.
Entonces todas las cosas que quizá justamente las naturalizás o las tenés como las considerás como dadas, empezás a entender que son producto de uh-huh. la formación cultural.
¿Hay un porcentaje de historia en todo esto?
De la
humanidad, te dan historia, la humanidad te cuentan quién es.
Sí, claro, sí. Te lo marcan, sí, sí. Después más adelante tenés, si querés historia de la humanidad, tenés materias de evolución.
Ok.
Que ya ves la evolución de la especie, inclusive.
Ok.
Así de atrás te vas.
¿Te acordás en los primeros años de académico que estabas estudiando ya en PUAN, antropología, ya te imaginabas algo de lo práctico del día a día o no?
Bueno, la arqueología en particular
sí.
tiene una particularidad que a mí me encanta. Que es que desde muy pibe o piba te incitan a que te insertes en un equipo de investigación.
Ok, como una práctica profesional, algo así.
Claro, es como una especie de pasantía que no son rentadas por las condiciones en las que está la ciencia en nuestro país y hace rato que está así. Pero lo bueno que tiene es que es una oportunidad para aproximarte al material arqueológico o a la dinámica de trabajo.
¿Vos lo hiciste?
Sí, claro, la mayoría.
¿La universidad te lo consiguió?
No. Eso, por lo menos en filosofía y letras, cada uno va haciendo su rumbo.
Ok. ¿Y te acordás de esa primera experiencia profesional o esa pequeña...?
Sí, yo fui muy afortunada.
Okay.
Porque fue a través de un compañero, Bruno Vindrola,
uh-huh.
que hoy en día él es arqueólogo, está en Inglaterra.
Mira.
En realidad está haciendo el doctorado allá.
Ajá.
Y él es mexicano.
Bien.
Mirá. Y estaba estudiando acá en PUAN y yo le comenté que quería estar adentro de un equipo, empezar a conocer. Yo era pibita, tenía 20 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
21, 20 años. Y él me dijo que él estaba en un equipo.
Ok.
Y en cuanto se enteró que otro investigador de ese instituto necesitaba
sí.
una ayudante.
Una mano, claro.
Claro, me avisó y fui a la entrevista y quedé.
Ok. ¿Y de qué se trataba tu día a día ahí en el primer choque con la carrera?
Ah, estaba buenísimo, porque era laburo de laboratorio.
Ok.
Hoy en día José Baquer es mi director.
Ok.
Es quien en ese momento me brindó la oportunidad. Y era laburo de analizar toda la cerámica que él había traído recién de una excavación en un pucará de Bolivia.
¿Qué es un pucará?
¿Qué es un pucará? Un pucará o pucará es una fortaleza,
ajá.
si se quiere. Son aldeas que están en altura, uh-huh. en la región andina,
uh-huh.
y que están amuralladas
sí.
muchas veces. Y bueno, este era un pucará del periodo tardío. Estamos
okay.
hablando de, creo que es del 1200.
Y había traído, me dijiste, ¿qué me dijiste? Unas vasijas.
Unas vasijas. Entre otras cosas, bueno, pero necesitaba a alguien que lo ayudara a analizar los fragmentos cerámicos, sería. Porque estas vasijas no están enteras, sino que están fragmentadas.
¿Y qué investigas ahí? ¿De qué año es? ¿De quién le perteneció? Algo
bueno,
así.
Bueno, estoy... ese fue un laburo como muy de principiante. Bien. Al toque se sumó Nachito Gerola,
sí.
Que también era super baby. Entre los dos lo que hicimos fue laburo de... todos los días, lavar la cerámica, que hoy en día ya no se hace tanto, pero bueno.
Ajá.
Lavar la cerámica y luego esperar a que seque y remontar cual rompecabezas que no conoces. Siempre digo, es un rompecabezas que no conoces la imagen de referencia, no tenés la tapa de la caja.
Okay.
Entonces, tenés 1000 fragmentos y no sabes si tenés 4 piezas o 20 que remontar. Y son horas de laburo.
En esta, en este amable viaje cual DeLorean por tu vida académica, tengo que hacer todo tu pequeño flash forward a decirte, sí. Ok, empezaste la carrera, antropología, te empezaste a tener este viaje, la primera experiencia profesional. Contame un toque si en la mitad de la carrera te la querías tipo coser, o sea, si en un momento dijiste, che, no sé, esto está haciendo, no sé, raro.
Creo que soy demasiado optimista, okay. Siempre me gustó mucho, o sea, sí, hay momentos que la pasás como el culo. Uh-huh. Dicen que más o menos en el tercer año de la carrera te querés matar.
¿Cuántos años son?
Idealmente son 6, uh-huh. Contando el CBC.
Sí.
Lo que pasa es que esa situación es ideal. Es si no laburás,
si, se da
si
todo,
vivís con
claro.
Tus viejos, si no tenés ninguna preocupación en la vida, claro. Y si tenés
y las das todas bien,
procurado el alimento cada vez que llegás a tu casa.
Claro, obvio.
Yo siempre decía, o sea, vivir sola, siendo del interior, era estar en el teórico pensando, la puta madre, me va a cerrar el chino, ya son las 10:30, que se calla el profesor. O estar pensando, no sé, no me alcanza para las fotocopias, obvio. Cómo me manejo hasta fin de mes. Son un montón de cosas, ¿viste?
Sí, obvio.
O también, mirá, una imagen cursada y había afuera, empezó a caer tipo un temporal, lluvia, diluvio. Y yo no podía concentrarme porque había dejado la ropa en el tender.
Claro.
18 años, ¿me entendés? Sí, todos sí, mis obvio. Compañeros estaban en cualquiera y yo pensando, no. La ropa en el tender.
La ropa en el tender.
Claro,
total.
Pero son otras preocupaciones que se suman a la sí. Académica.
Seguro, obvio que sí. Y en esa... Hay algunas materias o algunas que algunos recordamos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que contratos era filtro en mi carrera porque venías de obligaciones. ¿Tenés un lugar de acuerdo a una materia que dijiste qué mala onda esta materia? Que, o sea, o...
Lo que tiene... A ver, si te gusta la antropología,
sí.
La carrera es... Es preciosa.
Okay.
Porque realmente puede gustarte más o menos las materias, pero todas tienen un lado interesante. Uh-huh. No me ha pasado decir, che, esta materia es un bodrio de que arrancó hasta... No, algo le encontrás.
¿Seguías con la práctica profesional durante la carrera?
Toda la carrera.
Toda la carrera.
Sí.
¿En el mismo lugar? ¿Le diste para adelante ahí o fuiste cambiando?
Sí, a ver, cuando terminé de analizar ese material cerámico, mi jefe sería José,
sí, sí.
Bueno, se doctoró.
Okay.
Escribió su tesis con ese material. Tenía mi edad, José. Mirá. Es como que yo ahora incorporé. Sí. Y había que esperar a que le asignen o conseguir una nueva área de estudio, ajá. ¿Viste? Porque ya no podía trabajar más en Bolivia. Y estaba tramitando ver de trabajar en Cusi Cusi, que es donde hoy en día trabajamos hace 10 años, ¿no? Cusi Cusi, que después podemos hablar de eso.
Sí, sí, vamos a hablar.
Entonces, en ese impas, bueno. La directora de mi amigo Bruno, que se llama Inés Gordillo, también, uh-huh. Que me ayudó muchísimo en la vida académica y en general, se copó y me dijo, bueno,
¿qué
Nacho
hace?
Y a mí, nos dijo, no, quédense en el proyecto y empezamos a ir a Catamarca a trabajar.
Mira.
De campaña.
O sea, me
decís, primeras
campañas. Ya viajabas a tener estas pequeñas
sí,
experiencias.
Sí, es que la ventaja, justamente lo que te decía, ya desde muy piba o pibe en la carrera, te incitan a que estés en contacto con,
claro.
Con los materiales.
Ajá.
Si no sos... arqueólogo de manual, de biblioteca.
Sí.
Y lo ideal es que ya empieces a familiarizarte con el trabajo de campo, que es lo que vas a hacer.
Obvio. Y bueno, llegaste, digamos, al final, por así decirlo, antropología. ¿Te recibís de qué? Licenciada en antropología, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo.
Sí.
Licenciada en antropología.
Licenciada
en antropología.
Es un título medio chino. Pues licenciada en antropología, orientación arqueológica.
Sí. Y... terminaste esa carrera y ahí podés hacer como una profesionalización, seguís arqueología. ¿Cómo fue ese...?
A todo esto.
Sí.
Una opción que tenemos o que teníamos hasta hace muy poquito, ahora hay un cambio de plan de estudios.
Okay.
Pero cuando yo, con mi modalidad de cursada, vos podías hacer a la par, si querías, el profesorado. Okay. Entonces, cuando terminabas de cursar todas las materias, sí. si habías hecho a la par el profesorado, que son 2 años, tenías un título de profesora en ciencias antropológicas.
Ok.
Sí. Pero si te interesaba la investigación, podías hacer una última materia, que es un seminario anual.
Sí.
Y con eso preparás una tesis de investigación. Okay. Es una tesis de licenciatura de grado. Uh-huh. Y con eso sos licenciado o licenciada.
Ok. ¿Y cómo sigue ese viaje? O sea, ahí vos podés ser... O sea, sos
licenciado. Puedes hacer lo que quieras.
Lo sospecho, pero por ejemplo, por ahí de vuelta, todo este programa es para sacarme la parte sí. ignorante de mí, ¿no? Pero vos te recibís, sos licenciado en antropología y ahí podés ser arqueóloga y otras cosas. Sí.
Sí, a ver. Sí. Es que,
¿qué, por ejemplo? ¿Qué salía al agua? ¿Qué puedes ir estudiando? Vos hiciste arqueología, otro podría haber elegido otra cosa. ¿Qué hubiese elegido?
No, bueno, a ver, hay inclusive esto lo aclaro porque hay gente que viene de otras ramas de las sociales y que termina haciendo el doctorado en arqueología. Uh-huh. Hay gente que, no sé, que estudió historia y le apasiona la arqueología
claro.
y hace un doctorado en arqueología.
Okay.
No hace falta haber estudiado estrictamente la
no,
carrera.
Claro, no es que va así para, o sea, y sigue por ahí el máster de finanzas. No, es como que...
No, te bueno. juro que no, que hay miles de caminos.
Okay.
A ver, hay como un modelo a seguir que es el que yo seguí, pero...
¿Qué cuál sería?
No solo de prolija, sino de afortunada, que tuve justo una racha positiva con una gestión. Yo me recibí, o sea, terminé mi carrera y me recibí justo en un momento de la última gestión kirchnerista. Y eso también facilitaba las cosas en ciencia en el país. Estaba mejor, sinceramente.
Okay.
Entonces pude insertarme en el CONICET.
Okay.
Con una beca doctoral.
Bien.
Que eso es lo que me permitió desarrollar mi doctorado.
Okay.
Podés doctorarte sin beca.
Bien.
Pero es un laburazo. Podés tener que laburar de cualquier otra cosa y a la par dedicarte horas a investigar.
Para unas preguntas finales sobre la parte académica, me interesa conocer, por ejemplo, esto es una idea que tengo en la cabeza, que en realidad venía pensando en el auto cómo llegar hasta esta parte, pero llegamos. ¿Se termina de estudiar en algún momento? O sea,
No.
¿Siempre seguís aprendiendo conocimiento?
Sí, más allá de la naturaleza de nerd, de cualquiera que uh-huh. se dedica a la investigación, vas a ver, todos
siempre.
Les apasionan mil temas.
Ajá.
Y siempre estás, y aparte te tenés que actualizar.
¿Cómo te elegís qué cosas autodidactas o qué cosas estudiás después de que ya saliste un plan de estudio? ¿Cómo haces?
O sea, no, bueno, la carrera lo que te brinda es, te entrena, ¿viste? Uh-huh. Para aprender a buscar papers,
claro.
que son los artículos,
sí,
¿viste?
Sí.
Que están en revistas. Y bueno, hoy en día con internet es mucho más sencillo.
Pero te bajas el PDF de tal chabón francés que...
La verdad que agradezco un montón ser arqueóloga en este siglo porque es mucho más fácil también. Si okay. no, había que viajar a veces para consultar bibliotecas. Hoy en día también.
Claro.
Había mucho material que no está digitalizado.
Sí.
Pero hay mucho más acceso. Hablando con arqueólogos más grandes, me contaban que antes, ponele... Tenías que inscribirte o suscribirte a un journal de Estados Unidos y te mandaban por correo los tomos.
Sí.
Y bueno, era más difícil.
Cuando terminás el doctorado en arqueología, sos doctor en arqueología.
Sí. Así
facha, por favor. ¡Qué facha! Yo me imagino que estás en un bar y le decís a alguien, ¿viste? ¿Qué estudias? No, yo soy abogado. Bueno, yo soy doctor en arqueología.
Depende. A veces... Tiene 2 caras eso.
Claro.
Una, a veces ganás.
Sí, sí.
Y otras veces te responden, ah, no, porque me encanta Jurassic Park. No, pero esa es la más común. O que viene a querer levantarte un pibe o algo haciéndose gracioso y te
sí.
dice, no, bueno, no sabés, porque fui al sur y vi dinosaurios o che.
Ah, bueno. La Indiana Jones, te ponen la cancioncita, tan, tan, tan.
Indiana Jones era arqueólogo, pero siempre me confunden más con el Dr. Grant de Jurassic Park. ¿Viste? Y en ese momento es como que ahí me siento mal porque digo, qué mal que estamos los arqueólogos que no.
Me estoy riendo, pero no es gracioso.
No divulgamos, ¿viste? Uh-huh. Como lo que hacemos. Y en el momento no me quiero poner en profesora
Obvio.
De nada. Tipo, me quedo callada y escucho chistes sobre dinosaurio toda la noche.
Ahora sí nos vamos a ir a que te pongas en profesora porque vamos a ir al último bloque de este programa donde está en realidad lo jugoso y llegamos en este viaje académico a que sos arqueóloga, entonces yo puedo hacer las preguntas Doña Rosa que quería hacer.
Las amo.
Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, Doña Rosismo en estado puro. Ahora volvemos. We'll be right back. es terrible, porque, o sea, es gracioso y en un punto no, pero ese cartelito, hace poco Mati lo puso, ese cartelito a mí me representa muchas cosas.
A todos, imagino, no, la radio.
Desde ya, pero yo pensé que empecé a hacer podcast con, nosotros teníamos una caja de zapatos y lo usábamos de, como de sí, de como de trípode para ponerlo poner, ¿no? Un trípode para poder establecer el micrófono. Entonces tener ya el cosito que dice aire.
Es muy pro.
Es muy
pro. Te vas para arriba, le decís.
Más o menos. No nos importunemos, no nos vayamos a irnos por algunos recovecos de la vida. No lo hagamos, sino que sí recomendemos que vengan acá a grabar a 8, que es 8.ok en Instagram. Y ahora sí, vayamos a ese viaje donde seguramente acá Facu, si Dios quiere, va a poner la música de Indiana Jones. Me interesa entender si vos vas a buscar calaveras de cristal, si tenés momentos que te corre una pelota gigante por la cueva. Entonces, hablemos un poco del día a día de un arqueólogo y lo que vos tal vez haces hoy día a día. Y arranquemos con preguntas, Doña Rosa, como por ejemplo, vale. ¿Tenés un kit de arqueología tipo cepillito, cosita, re?
Me encanta.
¿Qué se compone? ¿Cómo es?
Bueno, mi kit es re precario.
Ok.
La verdad que deja mucho que desear, pero tengo un cepillo.
Sí.
Que sirve para correr la tierra.
Ajá.
Tengo obviamente el cucharín, que es como la herramienta estrella de los arqueólogos.
¿Qué es el cucharín?
Es el cucharín de albañil.
Ah.
La cuchara. ¿Viste? Los arqueólogos es... nosotras con una compañera que tenemos un grupo de difusión, un taller, hacemos talleres de divulgación con niños y jóvenes sobre la arqueología. Cuando les explicamos las herramientas, siempre decimos lo mismo, que los arqueólogos robamos absolutamente todo.
Okay.
Y entre ellas las herramientas de trabajo. El cucharín es de...
¿Para diferentes profesiones?
Sí, de albañil. Después tenemos el metro de carpintero, uh-huh. Pinceles de pintores o de artistas, porque depende el tamaño, el grosor. Después tenemos estecas, depende.
Ok.
Mi kit es bastante pobre. Hay algunas amigas que tienen unos kits que...
Hay una cosa de tener la regla, o sea, los Faber-Castell, así que... No, se compró el pincel.
Marshalltown.
Así. Sí. Hay una cosa, que ves que llega el arqueólogo y dice, ah, tiene Marshalltown.
Claro, sí, porque hay un arqueólogo muy famoso que le escribió como si fuese una oda a su Marshalltown, entonces todo...
Se hizo conocido y es como...
Y porque vienen con diferentes puntas, ¿viste?
¿Dólar? ¿Cuesta dólar?
Sí, sí, se compran afuera. Tengo amigas con Marshalltown. Yo no, yo tengo un Gherardi, que es nacional y se le rebanca forjado. A nosotros nos importa que sean forjados porque a veces el seguimiento es muy duro, se puede salir el mango.
Ajá. Hay una tontería, no está muy bien, hay una tontería que se me ocurre también con esto de los instrumentos, que es pay to win, o sea, si yo tengo medio pay to win, no de pay, ¿no? Sí. Sino de pagar.
Sí.
Pero es como, yo tengo el Marshalltown, puedo hacer un trabajo mejor, no tiene nada que ver, nada, ni en pay.
Pero la verdad que no tiene nada que ver.
Y facilidad tampoco, yo tengo un super kit de herramientas.
No, a ver, hay momentos donde en el trabajo de excavación
estaría buenísimo
hay cosas específicas que te ayudan un toque, pero la verdad que tiene mucho más que ver con la expertise y la...
Ok.
Sí, cómo uno se desenvuelve en el campo es parte de la formación, ¿no?
Mi segunda pregunta que se me ocurre de la parte de tu día a día o de la parte profesional es, suponete que yo estudio arqueología y por alguna razón, de vuelta, son todas preguntas de Doña Rosa, ¿no? Me encantan los mayas.
Sí.
¿Puedo, tipo, dedicar mi vida a estudiar a los mayas?
Sí, obvio.
Sí.
Puedes ser mayanista.
¿Y dónde...? bueno. ¿Y dónde...?
Mayanista.
¿Cómo se...? Como, porque yo me imagino que es... O sea, está bien, vos me decís, puedes ser mayanista, pero ¿qué? ¿Voy a un lugar y le digo al tipo que me contrata quiero ser mayan? No.
No, podés especializarte.
¿Y esperar a que qué? ¿Que pase qué?
Ah, bueno, a ver. Si te interesa mucho los mayas...
Sí.
Y querés trabajar en campo, lo primero que tenés que hacer es conseguirte un contacto de alguien que trabaje en Mesoamérica.
Con mayanistas.
Claro, algún arqueólogo en las facultades de allá y tratar de conseguir alguna beca, pero siempre, viste, preguntarle a alguien.
¿Cómo es la vida? ¿Cómo se estructura, por así decirlo? Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, un chabón que es de marketing, tiene una agencia de marketing, una abogado, tiene un estudio. ¿Qué tiene un arqueólogo? ¿O es himself? Es tipo, no, yo tengo...
No, equipos de investigación.
O sea, vos cuando
te presentas... no son privados.
No son privados.
No, eso es muy importante. Bueno, al menos en nuestro país, todavía, por suerte, la arqueología se desarrolla a nivel estatal en su mayoría.
¿Todo?
No, a ver, puede haber grupos que estén patrocinados o que reciban fondos de ONGs, pero a nivel de investigación el fuerte está en las universidades y el Estado.
O sea que el Estado un poco también dictamina que se investigan un poco, o es el arqueólogo con herramienta del Estado.
¿En qué se pone plata? Eso sí, porque vos presentás proyectos. Ajá. Y según los temas que estén en auge o en la agenda,
sí,
se eligen algunos y otros no. Tiene, okay, mucho que ver con varios factores, pero ese es uno importante.
¿Se puede buscar un inversor para hacer una excavación?
Esto es muy paco esa pregunta.
Bueno.
Sí, se puede. De, okay, hecho, y hay organismos internacionales también, uh-huh, que invierten, la Nat Geo Society invierte.
Pero no es normal que entren con un cetro de Jafar y un traje blanco a decirte, vamos a encontrar la calavera de cristal.
¿Dónde está esa persona?
Claro.
Quiero conocerla.
Claro,
no.
Y afuera, ¿sabés si estos equipos de investigación no los contratan empresas privadas?
Sí, hay de todo. Ah, pasa, sí, afuera. Claro. No, y también hay diferentes tipos de arqueología, uh-huh, porque, a ver... Yo me dedico a la investigación, uh-huh, y a la docencia,
sí,
pero hoy en día hay otras salidas laborales como el impacto.
¿Qué significa?
Arqueología de impacto es hacer trabajos para evaluar cómo están los que hacen impacto ambiental, están, uh-huh, los que hacen impacto arqueológico.
Okay.
¿Cómo estaría afectando, por ejemplo, una obra, uh-huh, a la arqueología local?
Okay. O sea,
lo que se hacen son prospecciones en búsqueda de... evidencia arqueológica, sí, y se hacen informes para ver el impacto que podría tener esta obra. Uh-huh. Generalmente, por el tema de la legislación nuestra, son empresas privadas que contratan a los arqueólogos de impacto.
¿Estos equipos de investigación son multidisciplinarios?
¿Los de impacto?
Sí, por ejemplo.
Creo que se trabajan... Yo no soy especialista, la verdad que hablo medio...
sí, sí.
Desde el desconocimiento, porque no me dedico a eso, pero... No, deben abarcar diferentes áreas,
sí,
pero bueno, los arqueólogos son arqueólogos.
Pero hay, o sea, existe un equipo en el que es un geólogo, un arqueólogo, un...
Para investigar, sí, sí, sé que es de lo que conozco, sí, claro, sí, es lo ideal trabajar,
es lo ideal,
porque la...
¿Cómo sería el bajista, baterista, guitarrista de...?
Oh, ideal, soñado.
Sí,
la soñado,
el Dream Team, el acá Dream Team. Entró Dualde y dijo, chicos...
Y un geólogo es básico.
Ok.
Estaría buenísimo. Sí, o alguien que te analice, porque nosotros tenemos muy como subtemas o subdisciplinas, uh-huh, dentro de la arqueología, que no sé, te podés dedicar a estudiar microrrestos vegetales, poner, uh-huh, una persona que se dedica a estar en el laboratorio con un microscopio a analizar muestras,
sí,
de sedimento.
Sí.
Eso estaría buenísimo.
Okay.
Pero como estamos hoy en día y como se organizan los equipos, quizá todos nos vamos especializando. Bueno,
sí,
yo me especialicé en sistema de información geográfica.
Okay.
Soy arqueóloga, pero sé manejar esa herramienta.
Bien.
Estaría buenísimo tener un técnico GIS en el equipo, pero bueno.
¿Un arqueólogo tiene su trabajo normal de todos los días y sueña con hacer proyectos de ir a buscar la Atlántida o no pasa eso? Claro, mi pregunta es... Yo me imagino que mientras estás estudiando arqueología aprendés un montón acerca de diferentes cosas que te gustaría investigar, pero tu,
sí,
trabajo, la plata la pone el Estado y vos tenés que investigar algo. No,
sí,
podés, bueno, en tu tiempo libre o en tu tiempo que vos le podés dedicar, ¿podés tener un proyecto paralelo de quiero estudiar a los mayas, quiero encontrar la Atlántida en Mar del Plata? ¿Existe eso?
No sé, es medio complicada la pregunta, pero... generalmente te insume mucho tiempo y cabeza.
Claro.
Depende en la instancia en la que estés. Yo ahora estoy como escribiendo la tesis de doctorado y no pienso en otra cosa. Me estoy bañando y estoy pensando,
okay,
en las terrazas de cultivo de Jujuy, ahí en,
claro,
Cusicusi. Pero imagino que sí, que hay gente que puede diversificar o que puede estar en más de un equipo. Hay muchos arqueólogos argentinos que trabajan en Egipto, por ejemplo.
Claro. Vos podés ir al...
acá y también en Egipto.
¿Podés ir al gobierno a proponerle eso? Che, mirá, tengo una investigación y terminé descubriendo que necesito ir a Egipto porque...
Terminé descubriendo que... no. Generalmente son equipos que ya están, que ya tienen, porque a ver... Ya tienen convenios o ya tienen proyectos insertos allá.
Ok.
O sea, te podés acercar a esos equipos.
Me gustó que te reíste mucho con la pregunta de... termino descubriendo qué, porque me imagino que... obviamente que entiendo la idiotez de la pregunta, pero al mismo tiempo sí me imagino como una cosa donde... Siempre cuando uno ve una película interviene un arqueólogo. En general hay alguien que hace como una investigación, ¿no? Y
sí,
termina diciéndole... Che, boludo, descubrí que en Jujuy, abajo de la tierra, están restos de los pueblos originarios y hay que ir a buscarlos. ¿Existe esa, o sea, ese, el arqueólogo puede en un momento descubrir algo así? O sea, que mezcla un texto que leyó de un francés y un argentino, ¿no? Y de repente dice, che, pará, por ahí en Jujuy está esto.
Bueno, a ver, no, eso tiene que ver un poco con las etapas de las investigaciones. A ver, generalmente no es que uno va a una zona donde no conoce nada, o al revés, que uno conoce todo. No, generalmente se dan intermedios. O sea, vos tenés un área para investigar y haces un relevamiento previo. El relevamiento puede ser bibliográfico, ves todo lo que se estudió o mencionó sobre ese lugar y ahí puedes ir buscando pistas. Y también la gente local, esto que me decís, alguien que te diga, che, acá hay tal cosa, son informantes clave a veces que te ayudan a entender por dónde puede ir la mano. Y después hacemos mucho laburo de campo, que es la prospección.
¿Qué significa eso?
La prospección.
Sí.
Hay dos tipos de prospección. Mirá, está la de campo, que es en terreno, a pie, o en camioneta, hay gente que la hace, pero que es simplemente caminar el paisaje para identificar rasgos arqueológicos, porque hay muchas cosas, muchos indicios, que o mismo poner en Jujuy nos pasa que ya en la superficie hay material arqueológico.
¿Me das un ejemplo de un aspecto arqueológico, como decís vos, o una, no sé, estás caminando?
Un rasgo, sí.
¿Qué descubrís? ¿Qué es?
No, ponele, vas caminando, estamos pensando, a ver, estamos pensando en cerros altos, estamos más o menos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y es un paisaje que solamente es transitado a diario por pastores y sus llamas.
Mira.
Y tiene una tasa de sedimentación, esto es, la cantidad de tierra o polvo que se acumula en la superficie es bastante baja. Entonces lo que pasa es que mucha de la evidencia arqueológica queda en la superficie, no se entierra de toque. Y por ahí encontramos en la superficie puntas de proyectil, de lanza, por ejemplo, súper antiguas, de 8.000 años antes del presente. Ajá. Y están ahí, y las ves. Un arqueólogo las reconoce de toque.
¿Hay forma de hacerte millonario descubriendo eso?
Ay, no.
No.
¿Sabes qué? No, no.
¿Es patrimonio del gobierno si encontrás esa punta de lanza?
Bueno, esto es muy buena pregunta.
Viste, pregunta de idiotesis y buenas
buena.
También.
Hay un tema. Está la ley nacional, pero también cada provincia tiene sus leyes al respecto.
Sí.
En el caso de Jujuy, que es donde yo trabajo, esos restos materiales pertenecen a la provincia. Está bien la comunidad aborigen, que pertenece a ese territorio, o que es dueña del territorio, tiene que darte el aval para que trabajes ahí. Sin ese aval no podés trabajar. Ahora, una vez que encontraste el material, te lo llevaste para analizar, se lo tenés que devolver a la provincia. Y la provincia se lo da a la comunidad, solo y solo si es con fines didácticos o expositivos.
Ok.
Sí.
Pero en ningún caso hay un debate de, che, descubrí esto, o sea, es...
No es propiedad del que lo encuentra.
No es propiedad del que lo encuentra.
Para nada, no. Por empezar, es patrimonio.
Ok. Acá vienen preguntas que por ahí no me podés contestar, pero ¿conocés algún arqueólogo que se choreó una puntita de flecha? ¿Existe esa cosa que algún colega
una
por ahí alguna...
de flecha.
No, un colega que alguna vez te dijo, che, sabés, mira, encontré esto y la verdad que no podía dejarlo, pues ese lo queda el gobierno, me lo quise quedar. No, sin nombres.
Mirá,
o sea.
No, es como, es un flash, porque por ahí le damos valor a cosas... Que la gente ni se imaginaría, ¿no? Y por ahí, si esta puntita de flecha está buenísima, lo último que querés es quedártela en tu casa. Lo que más querés es llevarla al laboratorio y compararla, publicarla. Como que le encontramos valor a otras cosas por ahí, ¿viste?
Ok.
Esto de que por ahí me dicen, ¿cuál es el hallazgo más copado que encontraste? Y cuando respondo se quedan como, ¿y el oro? ¿Y las momias?
¿Cuál es el hallazgo más copado que encontraste? ¿Para vos?
Bueno, son dos, ahora son dos.
Okay.
El primero de piba estaba excavando y encontré un pedacito en un recinto habitacional, que es una casita del pasado. Encontré un cachito de arcilla, un fragmento cerámico que tenía una huellita. Y me emocionó muchísimo porque
claro.
Como vos pensás, ese fragmento cerámico no lo toca nadie hace por lo menos 400 años. Claro. Y de repente con una huellita es el contacto más cercano que tengo a nivel humano con esta
¿Alguien
persona.
Tocó esto? Alguien tocó esto.
Después más tarde vimos, por ejemplo, hay unas sepulturas, unos sepulcros, que son muy típicos de la zona donde yo trabajo,
sí.
Están hechos en barro, y que la gente cuando los hace dejaba los deditos marcados. Entonces, bueno, después ya vi más, pero esa, la primera fue
un flash.
Mal. Y después yo me especialicé en agricultura prehispánica, entonces estaba la campaña pasada, caminando el cerro con Agustín, que es un integrante nuevo del equipo, que es estudiante, me estaba ayudando y de repente una parte del paisaje que yo creía que tenía dos o tres terrazas de cultivo, andenes, ¿viste? Como los peruanos, pero bueno, en menor escala, creía que había dos o tres y empiezo a ver que había muchísimos más de lo que me imaginaba y mucho más largos y que se cortaban con... porque eran muy viejos,
sí.
Y los empecé a seguir y me agarró una emoción, porque de repente me di cuenta que toda la ladera del cerro estaba cultivada.
Sí.
Y recién lo vi el último día antes de irme.
Si yo acaba pelo un maletín que tiene 50 millones de dólares, ¿qué estudiarías? O sea, ¿qué los dedicarías? Yo te digo, pey, toma, investiga.
Si me lo das a mí...
Sí, a vos.
Y lo usaría para equipamiento de mi equipo, del proyecto de investigación.
Pero no hay un lugar que me diga, ¿sabes qué? No, quiero viajar a la cueva de Timbuktu porque hay tal cosa. ¿O no tenés un sueño así de...?
No, a ver, me interesan muchas cosas. Ponele, okay. Me gusta mucho la agricultura del desierto, la del sudeste norteamericano.
¿Viste agricultura del desierto?
Sí, por supuesto. Donde yo trabajo son ambientes muy áridos y tienen muchas características similares a la agricultura del sudeste norteamericano, de la zona del desierto.
Sí.
Los antiguos Anasazi o Pueblo cultivaban.
O sea, vos ahí también estás como investigando, me imagino, como la metodología del riego.
Me encanta. Sí. Ese es el tema en el cual me estoy especializando ahora. Uh-huh. Entonces te diría, bueno, eso me fascina, pero si vos me das esa plata, yo no puedo hacer nada porque no es mi área de estudio, tendría que contactarme con equipos de allá. Quizá la invertiría en seguir trabajando donde estoy o ampliar la zona y comprar equipamiento.
Sí, eso me quedó claro. Una pregunta también, doña Rosa, pero que tiene que ver con el día a día, que por ahí no me imagino. ¿Te pagan viáticos? ¿Viáticos ese día? ¿Almuerzo, transporte, logística?
No, bueno, a ver, durante las campañas...
Hoy no me digas a vos, al arqueólogo en general.
Durante las campañas lo ideal es contar con fondos que te puedan cubrir lo que es el transporte, obviamente, hasta el lugar.
Por ejemplo, claro.
Y la comida.
Claro.
Hay presupuestos y presupuestos. Hay gente que tiene hasta cocineros. Mirá. En el extranjero hay tiendas de almuerzo.
No.
Con gente que ya te tiene preparadas las uvitas para ponértelas en la boca. Pero bueno, acá el mismo que está cavando es el que después se lava la mano y te corta el sándwich.
¿Hay queja del arqueólogo del presupuesto? ¿O de la arqueóloga del presupuesto?
Por supuesto.
Sí, como... Che, boludo, ¿qué onda? Me estás dando re poca plata, o sea, no...
Sí, pero por supuesto. Vos pensás que hay mucho atraso también con el pago de los proyectos. Vos presupuestás un proyecto, generalmente inflás un poco el precio, teniendo en cuenta que quizá hay un desfasaje, porque acá suele pasar, claro. Y ganás el proyecto que nos pasó a nosotros hace un par de años, y luego no te lo pagan en fecha, y por ahí tardan hasta 2-3 años. Uh-huh. Cuando te dan esa plata, está re devaluada.
¿Hay buena onda entre los arqueólogos?
En mi experiencia personal, sí. Hay de todo.
¿Hay momentos donde tenés que competir con otro arqueólogo para algo? Por ejemplo, esto me dijiste presupuestos.
La academia es re competitiva. Si vos te embalás con ese mambo,
Okay.
Hay un montón de competencias. Okay. Como en cualquier sistema, ¿viste?
¿Hay alguna carrera aeroespacial por descubrir X cosa? Vos de repente descubrís algo y de repente parece... ¿Qué tal? Soy Federico, otro arqueólogo. ¿Pasa eso? Imposible.
¿Cómo sería?
Claro, suponete vos descubriste esto que me contás, esta huella. ¿Puede entrar otro y decir...?
A nadie le importa.
Bueno, pero ponele... Está bien, pero ponele que encontraste algo importante. Es una huella de... Es la huella de Jesús, chicos.
Es importante, sí.
¿Viene otro arqueólogo a robarte el descubrimiento? ¿Dónde lo copyrighteás? O sea, ¿cómo? ¿Entendés lo que estoy preguntando?
No, bueno...
Si es tuyo, ¿cómo sabe la gente que es tuyo? Bueno, ¿cómo sabe la gente...? Ah, claro, no es tuyo.
No es tuyo, no.
Bueno, es de tu equipo de investigación.
Tampoco, es patrimonio.
Es patrimonio.
Vos tenés lo que tenés, el permiso, como sería la concesión, para tener el material siempre y cuando lo estudies. Y lo tenés que devolver. Eso es ley.
¿Y cómo funciona para los ignorantes como yo, que a veces escuchamos, tipo, ¿sabías que el arqueólogo don Felipe Bermín descubrió el trapo donde Jesús se limpió la cara? No, porque al final no era don Felipe Bermín, me estás diciendo. ¿Cómo conocemos a los arqueólogos de nombre de descubrió tal cosa?
¿Qué te sorprende más? ¿Que sea el trapo de Jesús o fulano de tal?
No, lo que quiero entender es lo que vos me estás diciendo es... No es descubrimiento de Pei.
No,
lo que te digo es... Pero está bien, pero a veces...
No, lo está estudiando fulano de tal.
Eso sí, como...
Y generalmente es en otros términos. Es, bueno, los resultados de la investigación del equipo de Mengano. ¿Viste esto de informes de Massachusetts que se escuchan? Y siempre son equipos de trabajo.
Claro.
Es raro. Por ahí sí, el que sale en los medios o el que es el primer autor de las publicaciones es el director del equipo, que generalmente son más reconocidos, pero hay un montón de gente que está atrás analizando. No es el tipo solo o la tipa sola.
¿Cómo es hoy un día en tu vida? ¿Laboral?
¿Hoy?
Sí, laboral.
Hoy, miércoles.
Sí, o sea, por ahí no te digo hoy. O sea, cuando estás en un laburo ya metida en un proyecto, no sé si es hoy en este momento.
Bueno, algo importante es que los arqueólogos, la mayoría, tenemos como dos instancias de trabajo. Uh-huh. Una que es el campo y la otra que es el laboratorio. Uh-huh. Y el campo es el área a la cual te desplazás para hacer ya sea la excavación, la prospección.
Sí.
En mi caso, yo trabajo en la Puna de Jujuy.
Okay.
Así que varias veces por año tengo que viajar hasta allá y me quedo. Son temporadas de trabajo de 20 días, aproximadamente 5 días.
Okay.
A veces más.
O sea, le tienes que decir a tu pareja, amigo, lo que sea, tipo, che, nos vemos, me voy.
Sí, porque a eso le tenés que sumar, aparte de las campañas, los viajes a congresos. hacer cursos de especialización, que muchas veces son en otras ciudades. Te la pasás viajando.
Con ese equipo y esas cosas.
A las campañas con el equipo y los de especialización y congresos muchas veces sola.
Claro,
solo.
Sí.
Pero sí, y después otra parte del año estás acá en la ciudad, donde muchos somos docentes. Uh-huh. Ya sea en la facultad, yo también doy clases en secundario. Uh-huh. Y tenemos el trabajo de laboratorio, que es donde vamos a analizar estos materiales.
¿Qué? O sea, hay un como un cierre de esta parte en la que me contás de tu día a día y que yo también quiero entender. Pero más allá de ver o de yo también entender, yo quisiera mandarle un mensaje a alguien que quiere estudiar arquitectura.
Arquitectura ya no. Cambiamos, ya no le interesaba.
Sí. Soltala, amigo, soltala. No, quiero mandar un mensaje a la gente que quiere estudiar arqueología.
No la estudien, estudien arquitectura.
El fallido tenía razón. ¿Qué le dirías a esa persona acerca de tu carrera, del día a día?
Del día a día no, que si es lo que te apasiona vas a ser feliz, porque... La verdad que generalmente hacer lo que a uno le motiva te hace muy feliz. Obviamente que no estamos en una situación del país ideal para hacerlo por toda la crisis, pero ¿qué? ¿Quién está en una situación ideal con la crisis? Esa Total. Es la otra.
Lo que pasa
es
que la política pareciera ser que está súper asociada a tu trabajo. Es como que depende el presupuesto, depende quién gana,
y
depende...
porque tenemos los fondos estatales
claro.
para investigar. Y si, acá en Argentina principalmente pasa eso. Pasa que yo también defiendo mucho lo que es el modelo de la educación pública y la investigación pública. Yo soy esa persona que está convencida, que a mí me formó el Estado, pues estudié en la Universidad de Buenos Aires.
Claro.
Y me gusta ser una arqueóloga del Estado. Me parece que es una forma también de retribuir y me interesa producir para acá y para que la gente conozca algo sobre la historia de nuestro territorio y las poblaciones que lo habitaron.
¿Tenés hoy, después de estos años de laburar de esto, de poder entender, tenés una visión diferente de cuando empezaste a estudiar? ¿Te desromantizaste un poco la carrera? ¿Pensás que lo que hacés es lo que estudiaste?
Sí.
Sí.
Sí, vos sabés que una de las primeras docentes que tuve en la carrera nos dijo algo a todos los que estábamos en el piso, porque cursábamos en el piso, no alcanzaban las
muy
sillas.
Muy puan,
hermoso, muy puan. En invierno, tomando mate con mil camperas.
¿Qué hace ese chico? ¿No está cantando Rajuña las piedras?
Y nos dijo que si nuestro objetivo era ser millonarios o hacer plata, nos habíamos equivocado. Y también nos dijo que de todas formas ella investigaba, se dedicaba a lo que amaba y podía subsistir, que tampoco era un escenario tan negativo. No es ni una cosa ni la otra.
¿Le dirías hoy a una persona que joven estudia arqueología, che, con esto no... O sea, ¿lo repetirías lo que te dijeron? Vas a ser millonario con
le
esto.
Le diría, no vas a ser millonario, pero también entiendo que a vos lo que te interesa no es la plata. Porque nadie que estudia arqueología, menos que crea que somos cazadores de tesoro, pero... Le diría eso.
Y si no, tiene que escuchar este programa para saber que no, pero...
Claro, pero se te haría de si tienes lo que te apasiona, la vas a pasar bien. Ahora, hoy en día hay un montón de ramas. Mismo con la antropología social, que es la otra rama de la antropología, que es la que estudia a las personas, digamos, al otro, al leotre. Tienen también un montón de salidas hoy en lo que es etnografía de mercado, por ejemplo. Hay formas de insertarse en este mundo capitalista que te dan más plata, inclusive.
La última, ¿conoces empresas que laburen con arqueólogos? ¿Existe?
Bueno, hace poco mi amigo Bruno me comentó, mira, esto que a vos te va, lo debes saber, yo creo, que en Inglaterra y en otros países contratan arqueólogos para asesoramiento, sobre todo
claro.
lo que son escenarios.
Eso me imaginé. No sé, si es un... Películas, por ahí de...
También, ¿viste? Sí, los contratan. Para otras cosas, imagino que también estudios de impacto, que mencionaba.
Claro.
Sí, son necesarios.
Son posibles salidas.
Somos
necesarios. Me gusta ese mensaje. Igual me gusta el mensaje que sea, somos necesarios los arqueólogos. Me divierte, porque aparte es muy cierto, ¿no? Pero también me parece que es un mensaje importante, porque muchas de las cosas que me fuiste contando, sí me fui sorprendiendo de... parece muy difícil. O sea, parece que es que todo el tiempo luchás contra una marea fuerte, porque estás asociada o al Estado, estás asociada a la plata que tenés, estás asociada a lo que alguien decidió al final del día que vas a investigar.
Esto quizá es la visión que queda, el gusto que nos queda, porque estamos en una situación bastante complicada ahora, entonces quizá mi discurso refleja eso, ¿no?
Entiendo.
Pero tiene un montón de otras cosas positivas.
Obvio, ¿no? Me imagino, obviamente que sí. Pero está bueno también entender que estás asociado a un montón de cosas que no es solamente mañana voy a estudiar a los mayas, sino que estás asociado a un montón de personas, equipos, proyectos, plata, presupuesto.
No existe él o el arqueólogo loco que sale por ahí solo.
Muy bien.
De hecho, es una locura. Vamos siempre acompañados.
Bueno, me voy un poco triste porque no hubo látigo, ni canción de Indiana Jones, ni tampoco hubo experiencia de que
es
está...
Es verdad, pero eso lo hubiésemos escuchado.
No, lo va a editar Facu, lo va a poner ahora seguramente y seguramente lo puso antes, pero al final del día no, si no me contaste ninguna experiencia de... Y entonces en Jujuy saqué una calavera y puse otra para que no me persiguieran las flechas.
No.
Y estoy arrepentido.
Sería controversial si lo... Mejor no contar esas cosas.
Te quiero agradecer mucho, de verdad, por... ¿Te divertiste?
Mucho, sí, la verdad. Muchas preguntas académicas. Me sentí como en un final.
No era un final
de retrospectiva.
No, pero sí me parecía importante tener esas dos patas, ¿no? La persona joven que por ahí quiere estudiar arqueología o antropología, que se imagine un poco cómo venía la carrera, y la persona que hoy lo ejerce, también quería como hacerle un viaje a una persona que entienda, che, esta es mi salida laboral, esto es lo que hice. Sí. Y esta es la historia de Pei. Después viene otro que me dice, mira, a mí me tomaron en Londres y estoy, tipo, no sé, pincelando el Big Ben. Y tengo, ¿cómo se llamaba el Super Pincel Pro?
El Marshall Town,
tengo de oro, lo tengo hecho.
Cucharín. No, bueno, también es cierto que si te interesa, esta es la otra, que recién te lo había dicho, lo de que sintetiza un montón de universos. Ponele a mí, que me gusta la electrónica, la ingeniería, un montón de cosas.
Hay
una forma de englobarlo dentro de lo que es la antropología, la arqueología. Obvio. Mismo, no sé, tienen mil ramas de estudio.
Me encantó. Nos vamos con... Ha pasado otro capítulo de 2G. Ha pasado ¿Qué carajo es la arqueología? Muchas gracias por haber venido,
Pei. Gracias a vos.
Y nos despedimos hasta nuestro próximo episodio de Quién Sabe Qué, en este 2G hermoso de Dealer Choice. Gracias por estar de otro lado. Chau.